Venimos tratando de desmentir muchas de las mentiras que se han dicho durante esta campaña y que han interpelado, que han incluso resquebrajado algunos sistemas de confianza que teníamos saldados, creíamos nosotros y nosotras. Ayer hablamos del negacionismo, hoy vamos a hablar de este punto tan raro que se les ocurrió cuestionar a las personas de La Libertad Avanza y que tiene que ver con la donación de órganos en nuestro país, ¿no? Esto que se ha puesto en una escena rara, la posibilidad de un mercado de órganos, de un proceso o procedimiento más eficiente, porque se supone que el que tenemos no lo es. A propósito, vamos a conversar unos minutos con el referente de CUCAY aquí en nuestra provincia. Él es el doctor Javier Tevez, que además ha sido parte del último procedimiento llevado aquí adelante en nuestra ciudad. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a todos. Bien, bien.
Bueno, Javier, vamos a charlar un poquito con vos, no de un caso en particular, sino de cómo funciona el CUCAY. Ya lo hemos hablado un montón de veces, pero bien vale volver a repasar eso.
Mirá, el sistema de donación y trasplante de la Argentina, a lo largo de su historia, que ya lleva más de 40 años, es ejemplar, es referente justamente regional en Latinoamérica, y además su trayectoria, digamos, su confiabilidad, ¿sí? Lo ubica también como uno de los consultores de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En la temática de procuración y trasplante de órganos junto con Italia y España. Entonces, cuando suceden estas cuestiones de potenciales candidatos presidenciales que ponen en duda un sistema el cual su principal capital es la transparencia, la trazabilidad que tiene, digamos, el sistema de donación y trasplante en la Argentina, obviamente que a nosotros, como, digamos, coordinadores jurisdiccionales de cada una de las provincias, nos preocupa, ¿sí? Porque se habla de un total desconocimiento del sistema de salud y principalmente también de la procuración y del trasplante de órganos.
Doctor, buenas tardes, mi nombre es Carlos.
¿Qué tal?
Bien, hablando de esto, para ser puntillosos, digamos, y detallistas, si usted lo tiene en mente, seguro que sí, ¿cuántas personas participan de una ablación primero y de un implante después, que sería el comienzo y el final de una donación de órganos? Todos los actores que están en el medio, incluyendo los pilotos del avión, si los quiere anotar.
Mirá, primero hay dos formas de donar, ¿sí? O de que un donante, o sea, que se pueda donar. Uno es a partir de la parada cardíaca, ¿sí? La parada cardíaca, aquellos pacientes que fallecen por una parada cardíaca, lo único que pueden donar es tejido. Y el principal tejido son las córneas. Pero después hay otra muerte, que es la muerte cerebral, la muerte encefálica, ¿sí? Que esa muerte se produce en una institución hospitalaria, dentro de una terapia intensiva, donde se realiza ese diagnóstico, ¿sí? Y luego se puede mantener cada uno de esos órganos artificialmente. ¿Bien?
Sí.
Entonces, a partir de ahí estamos hablando primero dónde se encuentra ese potencial donante, la terapia intensiva con intensivistas, enfermeros y diversas especialidades que van haciendo desde el laboratorio, el banco de sangre, cardiólogos, ecografistas, para empezar a hacer justamente qué característica tiene ese potencial donante y luego
Claro.
comenzar, ¿viste?, el operativo y a ofrecer cada uno de esos órganos a diferentes equipos.
Sí.
Una vez que es aceptado, ¿sí?, esos órganos, ¿sí?, ahí empiezan a intervenir los equipos de ablación, que dependiendo de la complejidad de esa donación o ese donante, en el caso principalmente que tuvimos en el caso de hoy, de ser un donante cardíaco, un donante pulmonar, hepático, los equipos que vienen a ablacionar son poquitos en la Argentina, entonces intervienen muchísimas personas. En el caso de hoy, solamente los que viajaron eran alrededor de 15 personas, pero a partir de ahí tenés que contar primero la logística, el personal del servicio de traslado que maneja justamente las ambulancias, las traffic, luego el personal de seguridad que justamente nos libera los lugares para que no tengan ninguna dificultad de la accesibilidad a los quirófanos y a las terapias. Luego intervienen los instrumentistas, los enfermeros de quirófano, los técnicos anestesistas, los anestesistas, personal de seguridad, personal administrativo. Estamos hablando del lugar donde se produce la donación.
Sí.
¿Sí? Después, luego eso hay que trasladarlo a cada lugar, cada hospital.
Donde
cada
sea el implante.
Donde se va a realizar el trasplante. Exacto.
Claro.
Y sucede la misma cantidad de personas. O sea, estamos hablando de que en un proceso como el que tuvimos en Santa Rosa el día de hoy, que es un donante multiorgánico, ¿sí? Estamos van a intervenir alrededor de casi 100 personas, pero en cada lugar donde se va a trasplantar exactamente lo mismo.
O sea,
¿sí? Porque tienen que,
perdone, dicho así, siempre en números redondos, por supuesto, el detalle lo dejamos para otra
inexacto.
Para otra estadística, pero hablamos de 100 personas. Esto, sí. ¿Este solo dato tira por tierra cualquier posibilidad de pensar, imaginar o fantasear con un mercado de órgano trucho, paralelo, oscuro? Es imposible.
Exacto. Es imposible en realidad que, por ejemplo, se produzca un trasplante en condiciones de la ilegalidad, en realidad.
Claro, claro.
Lo mismo que el donante, ¿sí? Por la cantidad de personas que intervienen, y después hay una trazabilidad que todo está registrado, desde la detección de un potencial donante, que estoy hablando de potencial donante, que ni siquiera llegan algunos a ser donantes, hasta que se efectiviza ser donante, y cada uno de esos pasos está siendo fiscalizado en un sistema informático. Si ese sistema informático es a nivel nacional y ejemplar a nivel regional. Y muy pocos países tienen el sistema informático que nosotros tenemos de trazabilidad, desde que se detecta un potencial donante, el donante, y luego todos los actores que intervienen. Todos los actores que intervienen hasta que es trasplantado ese órgano.
Claro.
¿Bien? Y están también registrados los costos, ¿sí? Los cirujanos que intervienen. Por eso poner en duda todo ese sistema hace mucho daño.
Javier, buenas tardes. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás?
Juan.
¿Hay algún país en el mundo que haga lo que dice este hombre?
Que haya un
mercado de órganos así legal.
Imagínate que siempre, a lo largo de los años, el INCUCAL tuvo que luchar contra esos mitos de mercados de órganos. ¿Sí? Porque es imposible, imagínate que un paciente que es trasplantado, ¿sí? No es fácil la vida tampoco de un paciente trasplantado.
Claro.
Tiene que seguir justamente su equipo de trasplante, seguirlo, tiene que tomar medicación inmunosupresora, que es carísima también, y en este caso a los pacientes que no tienen cobertura, justamente cobertura o de salud pública, se hace cargo justamente de los diferentes programas que tiene la nación. Entonces es muy difícil que eso suceda, ¿sí? O que la expectativa de vida sería muy corta en realidad, porque tiene que tener un seguimiento diario a todos los pacientes trasplantados,
claro.
¿Sí? No es que uno va a un país, se trasplanta un órgano y puede volver tranquilamente a su país de origen.
Sí, claro. No es tan sencillo.
Otra cuestión que han dicho justamente desde La Libertad Avanza es que es muy ineficaz, porque hay un montón de gente que se muere y no llegan esos órganos a un listado de gente que espera ser trasplantado y que es mucho menor. O sea, que hay menos gente que espera órganos, más gente que se muere y que finalmente esos órganos no llegan. ¿Por qué hablan de esta ineficacia?
Claro, lo que pasa es que ellos hablan de números absolutos. Ellos, a ver, son muy claros con los números. Ellos dicen, bueno, si anualmente fallecen 300.000 personas y tenemos una lista de espera de órganos, de pacientes que necesitan un órgano, de 7.000, hay algo que no está funcionando. Uh-huh. El problema está de que creer de que toda muerte puede ser un donante orgánico.
Claro.
Y para que sea un donante orgánico, era lo que les comentaba al inicio. Y esto sucede, cada 1,000 muertes hay 4 pacientes que pueden ser donantes multiorgánicos. Y ese donante multiorgánico proviene solamente de aquel que tiene diagnóstico de muerte cerebral, y esto sucede dentro de una institución hospitalaria, claro, dentro de una terapia intensiva, en donde se puede realizar ese diagnóstico, uh-huh, y luego mantener cada uno de esos órganos vitales y viables para ser posiblemente ablacionados y luego trasplantados, ¿sí? Entonces ese es el gran desconocimiento que hay. No toda muerte, ¿sí?, significa de que puede ser un donante orgánico.
Perfecto, 4 de cada 1,000, ha sido bien clarísimo.
Javier, ¿vos crees que estos dichos complican o joden un poco a que la gente done sus órganos?
Mirá, nosotros el principal capital que tiene el INCUCAI es la confiabilidad, uh-huh, la transparencia, y luego de tener una ley ejemplar, que es la ley 27.447, que es la ley Justina, ¿sí?, en la cual el eje de esta ley es de que toda persona mayor de 18 años que no se haya manifestado a la negativa es un potencial donante o un donante presunto, y que la sociedad lo haya aceptado significa de que ya está arraigado justamente, claro, en la sociedad el tema de la donación de órganos. Entonces poner en duda todo ese sistema, ¿sí?, genera daño principalmente en aquel paciente que está justamente esperando un órgano y que ese trasplante le cambia la vida,
uh-huh,
le da una segunda oportunidad. Uh-huh. Entonces poner en duda justamente todo ese sistema, ese es el principal daño que genera.
Uh-huh. Javier, te agradecemos estos minutos con la radio pública y por supuesto agradecemos tu trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Conversamos unos minutos con el doctor Javier Tevez, que es un referente del CUCAI aquí en nuestra provincia. CUCAI significa Centro Único Coordinador de Ablación e Implante. Lo conocemos como CUCAI. Durante años fue el INCUCAI,
el
instituto. Como dijo Tevez, hace 40 años que se trabaja en Argentina de manera ejemplar. Hoy en nuestra provincia culminó un procedimiento de más de 36 horas de trabajo en el que van a terminar interviniendo más de 100 personas.
Sí, es
a mí
es
me parece una de las cosas más dolorosas con las que se metieron también en esta campaña,
sí,
tan atroz y feroz, porque tanto dolor le causa a alguien que tiene que acompañar a su familiar que ha muerto en una donación, que poner en duda eso realmente es terrible, es, uh-huh, terrible. Digo, porque se le da una segunda oportunidad a muchas personas, tal vez, y hay alguien que ha perdido a un ser querido.
Claro.
Y tomar esa decisión también, digamos, uh-huh, es un paso, sí, enorme.
Bueno, por perfil, en este caso lo pongo en estos términos, por perfil de la vicepresidenta que acompaña esa fórmula, la muerte no le interesa.
Uh-huh.
¿Está? Hay muertes que están bien.
Claro.
¿No? Viniendo de una procesista, una reivindicadora de Videla y el genocidio de Estado, la muerte no le interesa. Entonces, y bueno, si el procedimiento no es tan fidedigno como es hoy, tan creíble como es, uh-huh, el que hace el CUCAI, a lo largo de los 40 años que lleva, con la certificación de calidad que tiene, como decía el doctor, en el mundo, en Latinoamérica o en la región, la estadística que tiene este organismo es de altísimo nivel. Es señera en esta región, por lo menos. En ningún lugar del mundo pasa lo que Milei propone. En ningún lado. Nadie le pone precio a un brazo, a un corazón, a un hígado, a un pulmón, a una córnea. No tiene precio eso. Y es una estupidez que se lancen a jugar con la participación de 100 personas que meten 36 horas, dijiste.
36 horas duró la ablación. Por eso pude hablar hace un ratito con el doctor porque se había tirado un poco a dormir.
Pobre tipo,
estaban, claro, lógicamente, claro, muy cansados. Después de un trabajo muy largo. Los médicos tienen los médicos y las médicas, ¿no? Esas jornadas tan extensas que son peores que las de un policía.
Sí, claro.
Y que, bueno, luego el cuerpo pasa alguna factura.
Sí, bueno.